Blog de notas. Deportes con Santiago Castro.
Santi Castro, ¿cómo andas?
Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien. ¿Qué semana movida? Siempre estamos muy enfocados en el fútbol y tratamos de insistir en todo el mundo deportivo, pero en el planeta fútbol fue una semana muy movida, ¿no?
Sí, sí. Y cuando parecía, bueno, yo tenía la sensación después de pensando en que había una Copa América, después Juegos Olímpicos, pensé que en este momento iba a venir una especie de meseta ahí sin tanto movimiento, pero no fue así. Podríamos decir que por suerte, entre otras cosas, porque un equipo uruguayo está en las semifinales de un torneo internacional, Peñarol, que clasificó a la semifinal de la Copa Sudamericana, después de vencer en el global 4-1 Sporting Cristal de Perú, ya aseguró su clasificación para jugar el mes que viene frente a Atlético Paranaense, así que esa será la serie que le puede permitir a Peñarol llegar a una final continental después de 10 años.
Además, la experiencia de la vuelta del público a las canchas uruguayas, ¿no?
Sí, no es un detalle menor, no es claro. Un detalle, es algo muy muy importante. 5.000 personas pudieron ingresar al partido de vuelta, la revancha entre Peñarol y Sporting Cristal en cuartos de final de la Sudamericana. La experiencia fue distinta para los que estuvieron allí, también para los que lo miramos por la televisión. Es una experiencia absolutamente diferente, sobre todo cuando se evidencia realmente el contraste entre mucho tiempo viendo partidos de fútbol sin público y, bueno, uno en el que hay gente en las tribunas en mayor o menor proporción. Reitero, fueron 5.000 personas, es muy poco para un estadio que tiene poco más que 40.000 personas o, digamos, capacidad para albergar unas 40.000 personas, pero igualmente se sintió. Fue diferente, incluso los jugadores comentaron que había sido una experiencia muy distinta a lo que venían viviendo, obviamente.
Además que ya habíamos visto ese contraste y habíamos notado cómo cambiaba el fútbol sin público y con público durante el mes que tuvimos Copa América y Euro, ¿no? Una Copa América a estadios vacíos y una Euro con varios estadios llenos o en parte llenos y ya habíamos notado cómo se marcaba esa diferencia, ¿no?
Sí, probablemente ese haya sido el momento de mayor contraste, porque uno prendía la televisión y veía un partido de Eurocopa, incluso a estadio lleno. Recuerdo que en el estadio Ferenc Puskás de Hungría se jugaba con el 100% de la capacidad. En otros había aforos mayores o menores, pero había mucha gente. Y después ponía un partido de la Copa América y era algo muy diferente, muy diferente. Y ahí se evidenció realmente el contraste. Bueno, esperemos que ahora este sea el puntapié de inicio para un camino que el fútbol uruguayo en particular y el fútbol continental en general empieza a recorrer con la presencia del público, ¿no? Pensando también en los partidos de eliminatorias que se vienen para Uruguay, que va a jugar dos en el campeón del siglo justamente a comienzos del mes de septiembre, ahora en unos días nada más. Así que bueno, veremos cómo impacta eso también, ¿no?
En lo deportivo, ¿qué dejó esta clasificación de Peñarol?
Bueno, creo que deja una sensación muy positiva para Peñarol, que ganó con absoluta autoridad en Lima 3-1 ese partido. En algún momento, siempre lo tuvo bajo control, me parece, al juego, pero en algún momento en Lima, digamos, no lo dominó al partido. Sin embargo, tras que le empataran en casi que en la penúltima jugada del partido, podríamos decir, encuentra aquel gol de Gargano en la última y eso le permitió venir a jugar a Uruguay con un aire muy importante y, bueno, no con la serie cerrada, pero sí con un paso muy grande dado hacia la clasificación. Y aquí en Uruguay, en el campeón del siglo, por momentos sí fue dominado, sí fue ciertamente dominado por Sporting Cristal, pero también considerando los aspectos emocionales, creo que eso también influye, sabiendo que ya la serie estaba prácticamente definida. Además lo gana el partido, un gol de Jesús Trindade, una pelota que se desvía en realidad tras un remate del volante de Peñarol, termina ganando 4-1 la serie, Peñarol, creo que con total autoridad, con justicia y con muy buenos momentos, sobre todo el primer tiempo, me parece fundamentalmente interesante. Estuvo Facundo Torres, por ejemplo, que tiene una lesión y estará unos 15 días al menos afuera de la cancha, pero se prevé que esté para las semifinales. Pero bueno, creo que es una sensación muy positiva que le queda a Peñarol, que evidentemente está en una dinámica realmente positiva y que le permite generar optimismo de cara a lo que se viene, que es tremendamente
Y de cara
trascendente.
a eso que se va a jugar más o menos dentro de un mes, ¿qué podemos esperar a modo de previsión justamente contra un paranaense que además tiene a Terán, un ex Peñarol?
Sí, ese es un factor interesante. Está Terán, que formó parte del plantel de Peñarol incluso en esta Copa y que fue importante para que Peñarol esté donde esté. Recuerdo que anotó una serie de goles, por ejemplo, el que hizo frente a Corinthians en Brasil. Bueno, además de lo trascendente que era para el juego de Peñarol, cuando se fue una baja sensible, que después Peñarol fue remediando ahí con la llegada de Cepelini. Ayer Atlético Paranaense le ganó 4-2 a Liga de Quito, en Brasil, en Curitiba. Había ganado 1-0 el conjunto ecuatoriano en la altura de la capital de Quito, de la capital de Ecuador, en Quito. Y ayer empezó ganando Liga también. Y era una situación muy comprometida para Paranaense, que tenía que anotar 3 goles porque si no Liga pasaba por el gol de visitante. El partido en un momento estaba 2-2 y ahí en ese momento Paranaense consiguió 2 goles, el último de ellos de penal, 2 goles de Cristian, 2 goles de Guilherme, dos de los futbolistas interesantes que tiene Paranaense. Bueno, termina ganando la serie ajustadamente, pero bueno, la termina ganando bien, es un equipo interesante Paranaense, está en la semifinal y tiene un potencial muy importante. Hay que fijarse también en que yo tomo esto como indicador, ¿no? Se llevó a Terán, que no sé si era el mejor jugador de Peñarol, pero seguro que era uno de los más importantes en la ofensiva, con mucho gol, desequilibrante en muchos aspectos, y se lo llevó como si nada. Entonces creo que, bueno, no descubro nada si digo que hay una diferencia económica muy trascendente y eso después se ve reflejado en los planteles. Aún así, me parece que Peñarol, es claro que tiene probabilidades importantes de ganar la serie, pero va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil en esa serie que va a tener el partido de ida en el Campeón del Siglo, en la semana del 21 de septiembre, puede ser el 21 o el 22, y la revancha a la semana, el 28, el 29 o el 30, en el Arena da Baixada, en Curitiba, una cancha que tiene césped sintético, eso también es importante. Se va a jugar la revancha, obviamente con los goles como visitante siendo un factor que puede llegar a influir y que es criterio a la hora de la definición ante igualdad de puntos y goles. Así que bueno, veremos si Peñarol puede aprovechar esa oportunidad que es histórica que tiene. De hecho, hoy en día para cualquier equipo uruguayo estar en una instancia así de un torneo internacional, bueno, puede significar algo muy importante, pensando también en que la final va a ser en el centenario.
Santi, es interesante hablar ahora, hablando un poco de la actividad internacional y acá en el continente, es interesante por lo menos tocar o empezar a profundizar en el tema de la predominancia de los equipos brasileños, ¿no?
Sí, ha sido tremendo y finalmente incluso menor que lo esperado, porque cabía la posibilidad de que entre los 4 semifinalistas de Libertadores y los 4 de Sudamericana, 7 fueran brasileños y el otro fuera Peñarol. Finalmente, Barcelona de Guayaquil eliminó a Fluminense en Libertadores y Libertad de Paraguay, esto fue más sorprendente, eliminó a Santos en Sudamericana y bueno, y ahí quedó un poco más equilibrada la cosa, pero no tenemos equipos argentinos en estas semifinales, ni en Sudamericana ni en Libertadores. Es la primera vez que sucede desde 2006 esto, y bueno, los equipos brasileños han dominado absolutamente. Tiene 3 equipos en semifinales de Libertadores, son Atlético Mineiro, que venció con digamos, holgadamente a River, holgadamente, con total justicia, que además ahora incorpora a Diego Costa, que ya tiene a Hulk, que tiene a Nacho Fernández y un montón de jugadores tremendos, y es un muy buen equipo. Atlético Mineiro va a jugar frente a Palmeiras, que eliminó a San Pablo, además antes ya era una Copa de Brasil prácticamente, y por el otro lado van a jugar Flamengo y Barcelona de Guayaquil, y bueno, en las semifinales está Bragantino, este club que es patrocinado por Red Bull, no patrocinado, sino que respaldado, es propiedad de Red Bull, la multinacional austríaca, que bueno, que desde hace algunos años, desde el 2019, está detrás de este club y le ha permitido crecer mucho, al punto tal de que está en la semifinal de un torneo internacional. Va a jugar frente a Libertad, Bragantino le viene de ganar a Rosario Central de Argentina, y bueno, y Atlético Paranaense que va a ser el rival de Peñarol, pero además de todo, de la predominancia general que hay de la Liga Brasileña por sobre el resto en América del Sur, hay que tener en cuenta la bajada del fútbol argentino por una cuestión fundamentalmente económica, entre otros motivos, pero lo económico es muy trascendente. Es una liga que está bastante devaluada en los últimos 2 años, capaz, y en adelante, seguramente. En Brasil ahora también se está en proceso de habilitación de las sociedades anónimas deportivas, que ese puede ser también un mojón para el fútbol brasileño y sudamericano en general. Bueno, y uno ve los jugadores que traen los equipos, ve que Diego Costa va a llegar al Atlético Mineiro, ve que Andreas Pereira y Kennedy, dos jugadores que estaban en el United y en el Chelsea respectivamente, parece que van a llegar a préstamo al Flamengo. Y bueno, y se le hace difícil a uno pensar en que pueda llegar a ser competitivo un equipo uruguayo o de otro país en esas instancias, ¿no?
Totalmente, totalmente. Hay como un despegue. Y hablabas un poco de la sorpresiva eliminación de River también, ¿no? ¿Cómo deja parado esto a Gallardo, que tiene contrato hasta diciembre? Yo, en un principio, personalmente, para caer un poco en la autorreferencia, no pensé que ni siquiera en la posibilidad de que Gallardo vaya a dejar River, pero vi, estuve viendo en redes sociales que era algo que se comentaba. ¿Qué podés decirnos vos, Santi, al respecto?
Sí, se puede llegar a dar. De hecho, no sé si es tanto una referencia lógica. Seguro que lógica no, pero no
Claro.
sé si es una referencia válida la de los medios argentinos, que ni bien terminó el partido, ni bien terminó el partido en el programa posterior al partido que le gana Atlético Mineiro a River en Brasil 3-0. Titula, digamos, tiene en el gráfico ahí y en la discusión, en el debate, en la polémica tan exacerbada. A ver, bueno, la pregunta, el cuestionamiento es si es el final del siglo de Gallardo. Fue inmediato. Y bueno, y esa discusión se ha desarrollado. Y es una posibilidad. Yo también pienso en que Rodolfo D'Onofrio va a dejar de ser el entrenador el presidente de River, que es un dato importante, y que han sido muchos años de Gallardo en River, y que capaz que hay algo no sé si de desgaste, pero sí sí, quizás del desgaste propio del tiempo, ni siquiera perdón, ni siquiera digamos, de situaciones puntuales que se den, que seguramente también, pero algo propio del tiempo, ¿no? Yo creo que no le queda tanto a Gallardo en River, no porque lo vayan a despedir ni nada por el estilo, sino porque creo que es un ciclo que capaz que ya tiene mucho tiempo, y no quiero decir cumplido porque yo no considero que lo mejor para River sea que Gallardo se vaya. No, no lo considero, pero sí, hablando de probabilidades y de la realidad, creo que no le queda mucho.
Bien, Santi, lo mencionábamos hoy en el arranque del programa. Tal vez puedes comentarnos un poco, saliendo del fútbol. Siempre te agarramos así de multiuso, pero para eso sos nuestro columnista de deportes. Arrancan los Juegos Paralímpicos, ¿no? Y en un Tokio, en un Japón complicado con el COVID nuevamente.
Sí, sigue en emergencia sanitaria Tokio. Los Juegos Paralímpicos, más allá de alguna especulación previa, optimista, no van a ser con público, no habrá público en las tribunas para presenciar los Paralímpicos, que van a comenzar el próximo 24 de agosto y van a terminar el 5 de septiembre. Habrá dos representantes uruguayos, ellos son Henry Borges, judoka, que estará en sus quintos Juegos Olímpicos. Estuvo en Atenas 2004, en Beijing 2008, en Río 2016, y va a estar en Tokio 2020, 2020 en 2021, judoka, no vidente, y con una posibilidad y una convicción de que puede lograr una medalla. Ha estado cerca y aspira a eso, ese es su objetivo. Borges, que ya anunció que después de esta cita paralímpica se retirará del judo. Y la otra representante uruguaya es Lucía Dabessies, que es nadadora y que va a competir también en Tokio, en estos Paralímpicos, serán sus primeros Juegos Paralímpicos. Eso van a ser los dos representantes. Uruguay nunca tiene abundancia en representación paralímpica, pero bueno, van a estar ellos dos ahí representándonos. Vamos a ver cómo les va. Creo que con la expectativa, en términos de competencia estrictamente, creo que la expectativa está depositada sobre Henry Borges, que tiene una chance real de quedarse con una medalla. Digamos, el nivel lo tiene, está claro. Después hay que ver en la dinámica de la competencia si se puede dar.
Perfecto, perfecto, Santi. Ahora que decías de participación uruguaya, ¿Uruguay debuta o debutó hoy en realidad en el Mundial de Fútbol Playa?
Sí, debutó el Mundial de Fútbol Playa, es en Rusia, es en Moscú. Perdió lamentablemente Uruguay frente a Senegal 6-1. Senegal es el campeón africano, es un equipo que suele ser competitivo en los mundiales, que en el último mundial, que fue en Paraguay en 2019, tuvo una buena actuación, llegó hasta cuartos de final y quedó eliminado a manos de Portugal, que es el campeón del mundo, que fue el campeón del mundo. Se complicó bastante Uruguay, que comenzó ganando los 50 segundos nada más del primer periodo con un gol de Martín Bella de penal. Después tuvo otra oportunidad con Gastón Laduche pateando un penal. Lamentablemente el arquero lo atajó y bueno, después Senegal fue notoriamente superior, lo ganó totalmente con justicia el partido 6-1. La cosa se complica para Uruguay, es un grupo de cuatro en el que clasificarán dos para los cuartos de final. Y se complicó la cosa porque este era el partido quizás para Uruguay. Ahora el domingo a las 9 de la mañana va a enfrentar a Omán en un partido que tampoco es fácil, pero que en comparación con el tercero es accesible. Y es un partido accesible para Uruguay el encuentro frente a Omán. Pero se va a tener que jugar la clasificación también frente a Portugal. Uruguay en la última fecha. Portugal es el campeón del mundo, el vigente campeón, así que bueno, veremos qué pasa, si el equipo que lo dirige Germán Parrillo se puede recuperar y obtener la clasificación, que ya sería importante. A cuartos de final llegó Uruguay en el último Mundial, después de una ausencia de muchos años, estuvo muchos años sin llegar. Tiene una historia muy interesante Uruguay en fútbol playa, ha sido semifinalista y finalista del mundo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Está difícil, pero todavía está en competencia Uruguay.
Bien, perfecto. ¿Qué temita tenemos con Senegal en los mundiales, no?
Sí, en los Juegos Olímpicos también. Yo recuerdo que en Londres en 2012 Uruguay queda eliminado, casi
es
eliminado,
verdad,
en Wembley contra Senegal. En aquella selección olímpica que tenía Suárez y a Cavani, por ejemplo, y a Sí. Arévalo Ríos, como los tres mayores, perdemos 2-0 feo con Senegal, un partido que expulsan a Sebastián Coates también, y después quedamos eliminados con Gran Bretaña.
Es verdad, es verdad. Bueno, interesante, interesante para analizar esta rivalidad deportiva accidentada, sí. Entre,
entre. Es como para escribir algo.
Es como para escribir algo. No te voy a cobrar nada, Santi. Hacelo.
Bueno, bien, bien, bien. Bien, bien.
Bueno, Santi, nos vemos el viernes que viene.
Bueno, será un gusto como siempre.
Chao, chao.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.